Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM, para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Martí Noticias AM comenzó la semana abordando el tema de la corporación Cimex, propiedad del conglomerado empresarial Caesa de los militares cubanos, que anunció la ampliación de la red de servicentros que vende gasolina y diésel en dólares.
Esto en momentos en que la escasez del combustible provoca las interminables colas en las gasolineras y un servicio de transporte que cada día está peor. Se sumarían 17 nuevos servicentros a los 29 que ya venden gasolina bajo esta modalidad, para totalizar 46 comercios de este tipo en toda la isla.
La dolarización parcial de la venta del combustible y su puesta en marcha constituye la movida más significativa desde que fue lanzado por las autoridades cubanas el tan sonado paquetazo económico a fines de año y aplicado a partir del primer trimestre de este 2024.
El tema que también sigue despertando mucha suspicacia son los tipos de tarjetas que pueden usarse para comprar el combustible dolarizado.
El lunes, nuestro invitado fue el economista cubano y colaborador de Martí Noticias, Miguel Alejandro Hayes, para hablar sobre el tema.
Yo creo que todos nos estamos dando cuenta que han aprovechado, es decir, los militares y los que hacen las políticas, han aprovechado el momento preciso, están aprovechando esta caída del valor del dólar, que no se está reflejando de manera positiva en el poder adquisitivo, porque los precios siguen sin bajar. Están aprovechando ese momento, ¿no?, de que todo el mundo está a la expectativa para continuar con la dolarización del combustible. Esta política, yo creo que para todo el mundo también es claro que no es una política encaminada a la producción, sino que gira alrededor de este centro de política que es extraer divisas. Pero ustedes mencionaban el tema de las tarjetas, que a mí me resulta interesante, sobre todo porque se incorporan ahora, o al menos en los medios, en el anuncio anterior no se mencionó una tarjeta nueva, que existe hace tiempo, pero ahora es que se le da publicidad, que es la tarjeta UnionPay, que busca conectar con el mercado chino, y una tarjeta que se llama Cabal, que es algo así como la tarjeta de Mercosur. Es decir, es una tarjeta que conecta las economías de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y ahora Cuba. Lo cual nos dice también que con estas tarjetas lo que están buscando es conectar con el mercado chino y al mismo tiempo con Uruguay y Brasil, sobre todo, que son dos de los países que recientemente están representando alternativas migratorias para los cubanos, es decir, conectar con el turismo chino y conectar con un nuevo segmento de diáspora, por así decirlo, que son Brasil y Uruguay. Y por el otro lado, yo creo que lo más importante es el impacto, es decir, con la dolarización, esto va a incidir negativamente sobre el precio de los demás bienes, se va a desplazar por toda la economía, y lo otro es que puede tener un efecto negativo sobre el consumo, ¿no? Es decir, junto con los precios va a venir el consumo y además va a reducir, que eso es muy importante para la propaganda, las colas, el efecto cola. Al aumentar el precio de estar dolarizado, pueden reducirse aún más las colas en los establecimientos en pesos cubanos.
Martí Noticias AM abordó el tema de la carta de 16 páginas enviada por 6 relatores de Naciones Unidas al gobierno cubano para que explicara presuntas violaciones de los derechos humanos vinculadas a la represión policial y los procesos judiciales derivados de las protestas del 11 de julio de 2021, donde pasados 60 días se publicaría con las respuestas que aportase el régimen de La Habana.
La carta de estos relatores es una respuesta directa a la denuncia que entregó en julio del pasado año a la ONU, la ONG con sede en España, Prisoner Defenders, que recoge información sobre el procedimiento judicial de miles de cubanos que no tuvieron un juicio justo ni disfrutaron del debido proceso.
El presidente de Prisoners Defenders, Javier Larrondo, habló con Martín Noticias AM el martes 4 de junio, vencido el término para que el gobierno de la isla entregara su respuesta.
Pues mira, Ricardo, no ha habido respuesta en el plazo, pero esta mañana Cuba se ha apresurado a dar una respuesta vergonzosa, tengo que decir, porque no responde a ni una de las cuestiones concretas que apuntan sobre la legislación los relatores, pero más aún, es que ratifica las mismas legislaciones que los relatores están diciendo que son violatorias en el artículo tal cual, etcétera, con todo detalle. Cuba dice que las detenciones se han producido conforme a esta legislación, a esta otra y a esta otra. Bueno, está fenomenal, pero es que te están diciendo que tu legislación es la que viola los derechos humanos, es la que viola el debido proceso. Por lo tanto, la respuesta que ha dado Cuba hoy, que está fuera de plazo, hay que decirlo, sin embargo, es completamente insuficiente. No responde a ninguna de las cuestiones. Significa una aceptación tácita. Y así se toma en el grupo de trabajo de detención arbitraria, por ejemplo, que el Estado es el que debe proveer las pruebas, el Estado es el que debe responder a cada uno de las alegaciones. En este caso, Cuba no responde, por lo tanto, los relatores van a tomar como ciertas todas las alegaciones que han pronunciado frente a Cuba.
El miércoles en Martín Noticias AM hablamos con el abogado de inmigración Willie Allen, luego de que la administración Biden anunciara acciones ejecutivas temporales para cerrar las solicitudes de asilo en la frontera sur entre México y Estados Unidos cuando los funcionarios estadounidenses consideren que la frontera sur esté desbordada.
El abogado Allen anotó que resulta positivo que el programa de CBP One se mantenga, donde, según afirmó, casi la tercera parte de estas solicitudes de entrada a Estados Unidos son de cubanos.
El programa de CBP One se mantiene y 1,450 personas entran todos los días. En este momento, casi la tercera parte de las personas que están entrando son cubanos. Así que es una entrada legal para los cubanos que continúan diariamente pudiendo entrar a los Estados Unidos para pedir asilo. Vamos a recordar que hace más de un año hay un acuerdo entre México y los Estados Unidos, donde México se compromete de recibir de regreso mensualmente 30,000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses. Ahora, ¿qué ocurre? La expectativa de los cubanos o venezolanos que son devueltos a México es muy pobre. La realidad es que México puede deportar fácilmente hacia Cuba y hacia Venezuela, que los Estados Unidos no puede hacerlo.
Estas medidas incluyen excepciones humanitarias para los niños no acompañados, las personas que enfrentan amenazas médicas o de seguridad graves y las víctimas de trata de personas.
Continuamos con este resumen de Martín Noticias AM, donde el día jueves invitamos al doctor Miguel Ángel Ruano, presidente del Gremio Médico Cubano Libre, para abordar el tema que ha venido creciendo en la isla sobre la presencia del virus del oropouche.
Según el Ministerio de Salud Pública, se había confirmado la presencia de la enfermedad en el municipio de San Nicolás Mayabeque, que marca la diseminación del virus detectado con antelación en Santiago de Cuba y luego en Cienfuegos.
El doctor Ruano habló sobre la realidad de esta nueva enfermedad en las circunstancias actuales de la isla y la responsabilidad del gobierno de La Habana para buscar cortar la cadena de transmisión.
Primero decir que cualquier acción que se pueda realizar tiene que ser una acción, una macroacción de control de vectores por parte del Estado cubano. Sin embargo, llama la atención que hablan de participación comunitaria, hablan de erradicación popular y es evidente que el oficialismo cubano no establece una estrategia específica o no expone al menos una estrategia específica en el control de la insalubridad en la isla. El oropouche es un virus transmitido por un vector. Este vector vive en aguas albañales y residuales y todos conocemos la insalubridad en que se encuentran la mayoría de los barrios en Cuba. No existe calle, no existe un estado específico en Cuba en el cual se pueda decir que al menos no hay un salidero, no hay un caño, no hay un depósito de aguas albañales que evidentemente se enriquecen con las lluvias de este periodo del año. Esta es una enfermedad que se ha diseminado por toda la isla, de manera que es casi imposible que se pueda realizar una acción particular por parte de un individuo, una familia u otro. Yo puedo controlar la insalubridad dentro de mi hogar, pero mi vecino, el del frente, el agua, el depósito de agua insalubre que se encuentra y albañal frente a mi casa, en cualquier sitio de Cuba, diseminado por doquier, eso me impediría de manera importante realizar una acción.
Al cierre de la semana en Martín Noticias AM, nos atendió la periodista cubana exiliada en España desde el 2022, Luz Escobar, para hablar una vez más sobre la práctica recurrente del régimen cubano de enviar al exilio a opositores a quienes les construyen causas penales con cárcel, torturas psicológicas y maltrato para luego ofrecerles libertad a cambio del destierro, como recién le ha sucedido al periodista Lázaro Yuri Valle Roca, que el miércoles arribó al exilio forzado con su esposa, era Lidis Frometa.
Yo creo que esto que ha pasado con Yuri forma parte de las estrategias que tiene el régimen para silenciar a los periodistas y además a las personas que se dedican en Cuba a hacer activismo y oposición. Ellos han ido negándole la asistencia médica a Yuri Valle Roca desde que entró en prisión. Lo han ido además presionando con amenazas, con golpizas que le dieron estando en prisión. Sin embargo, el carácter, la voluntad de Valle Roca se mantuvo intacta y yo creo que por eso finalmente pasó tanto tiempo para que él pudiera salir.
La comunicadora también subrayó que es hora de enviar un mensaje al régimen de Cuba y reforzar la campaña en todas las direcciones por la libertad de los presos políticos en la isla.
Yo creo que es hora de mandarle un mensaje al régimen de que estas personas para nosotros significan algo muy especial porque son inspiradores para los cubanos, porque han marcado además la diferencia. Yo creo que organizaciones como la UNPACU, las Damas de Blanco, Movimiento San Isidro son resortes de todo lo que ha ocurrido en Cuba, lo que está pasando hoy, y por eso el régimen le tiene tanto miedo. Yo creo que debemos hacer una mayor fuerza en la campaña para particularizar estos casos cada vez que ocurre algo con ellos y tratar de también hacer ver ante el mundo de que el régimen tiene una estrategia de usarlos como fichas de conveniencia.
Resumen de noticias.
En este resumen semanal de Martín Noticias AM les presentamos otras informaciones que se destacaron.
El periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca llegó este miércoles a Miami tras una excarcelación expedita que lo llevó en cuestión de horas de la prisión más severa de la isla, el Combinado del Este de La Habana, a la sala de penados del Hospital Militar y de ahí al Aeropuerto Internacional José Martí.
A su llegada a los Estados Unidos, luego de recibir un parol humanitario, ofreció breves declaraciones a la prensa que lo esperaba en la terminal aérea, en las que confesó estar abrumado por todo lo sucedido. El nieto del fundador del Partido Comunista de Cuba, Blas Roca Calderío.
Por lo que yo he pasado, ha sido mucha la tortura que me han hecho, porque tienen mucho odio contra mi persona, y no a mi familia, sino a todo el pueblo.
El periodista cubano había estado detenido desde el 15 de junio de 2021 tras haber filmado a varios activistas que lanzaron octavillas con frases martianas en la calle Sanja, en el municipio Centro Habana, siendo condenado el 28 de julio de 2022 a 5 años de prisión por supuestos delitos de resistencia y propaganda enemiga de carácter continuado.
Valle Roca aseguró que la prisión en Cuba ha sido un borrador de memoria y que necesita atención médica.
Fíjense que se me olvidan las cosas. Eso es un borrador de memoria, sinceramente. Y tengo que tomarme por lo menos 2 o 3 días, verme con el médico.
Su esposa, Eralidis Frometa, viajó junto con él y denunció a su llegada a Estados Unidos que Valle Roca ha estado sin tratamiento médico para sus múltiples enfermedades.
En este momento, si no aceptamos venir con este parol humanitario, él no hubiera salido de la cárcel, lo hubieran dejado morir, porque ese fue el último mensaje que a mí se me transmitió,
Frometa mencionó que su esposo tiene, entre muchos padecimientos, un tumor visual, un cálculo biliar, esclerosis en la aorta, fallo renal, reforzamiento pulmonar, desviación en el tabique, producto de las golpizas de los criminales castristas.
Frometa y su esposo coincidieron también en sus planes de seguir trabajando por la libertad de Cuba.
Queremos continuar ejerciendo nuestra libertad de prensa y seguir peleando por la causa que hemos dejado en Cuba y especialmente por todos los presos políticos, por nuestra familia que quedaron como rehenes en Cuba.
Manifestaron que el pueblo cubano tiene que reaccionar en otro estallido social como el del 11J.
Y por todo un pueblo cubano que en algún momento o se convierte otra vez en un otro 11 de julio o van a morir todos los cubanos.
Tiene que haber un momento en que nuestro pueblo tenga que reaccionar. Todo eso, la dictadura esta lo ha echado a perder.
De otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, informó que en el mes de mayo se produjeron en Cuba al menos 360 acciones represivas contra la población civil. La organización alerta que en la medida en que se acrecienta el descontento popular por el hambre, los apagones y la falta de libertad, también aumenta la represión del gobierno. Jaxi Sir, jefe de estrategias de la ONG, habló con Martín Noticias.
También nos preocupa el acoso, el hostigamiento constante que están sufriendo los familiares de presos políticos, en especial aquellos que están denunciando la situación injusta en que se encuentran sus familiares presos injustamente en las cárceles. No vemos que haya una respuesta a los problemas de la población, especialmente a los problemas socioeconómicos, por eso se mantienen de alguna manera las protestas.
En medio de apagones de hasta 20 horas de duración, en algunas localidades de Cuba, la isla registró 716 protestas y denuncias públicas espontáneas en el mes de mayo, casi 12% más que las ocurridas en abril, informó el Observatorio Cubano de Conflictos con sede en Miami.
En su registro mensual, el proyecto de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba contabilizó 169 protestas y denuncias, seguida por 145 reacciones a actos represivos y 132 desafíos al Estado policial.
La provincia con mayor número de protestas fue La Habana, con 233. El periodista Rolando Cartaya, uno de los editores de este informe, habló al respecto con Martín Noticias.
En Baracoa hubo una manifestación donde la gente coreaba corriente y comida. Y esa fue una de las constantes del mes, corriente y comida. La gente sencillamente no puede más. Hubo un montón de cacerolazos. Es de esperar que esto empeore para el gobierno en los próximos meses.
El observatorio compiló denuncias sobre la salud pública.
De pronto aparece una nueva enfermedad, además del chikungunya, además del dengue, transmitida por mosquitos. En estos meses de lluvia viene la infestación de mosquitos en Cuba, pero además la tuberculosis, algo que se suponía que estaba eliminado en Cuba, y sin embargo ha habido brotes de tuberculosis en las cárceles. No hay higiene, los basureros están en toda la isla. Son vertederos de basura que el gobierno no atiende. Dice que no tienen combustible para los camiones. Sin embargo, en los lugares donde vive la élite, ahí no falta nada, pero en los hospitales cubanos es horrible. Es una crisis multilateral.
Por otra parte, autoridades penitenciarias negaron nuevamente el lunes la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder opositor, explicó a Martín Noticias que se presentó en el penal Mar Verde en compañía de Fátima Victoria y de Daniel José, hijo de ambos, a la visita reglamentaria del prisionero político.
Según Ortega, a Ferrer le correspondían tanto la visita familiar como la visita matrimonial.
Y por sexta ocasión nos negaron la visita familiar y por 17ª ocasión la visita matrimonial. Luego de tanta espera, al final nos llevaron hacia una oficina, la misma oficina de siempre, en la que antes se daban las visitas y ahora solamente podemos hacer la entrega de la java con algunos alimentos, medicamentos y productos de aseo. Recordar que en más de un año, desde el 7 de marzo del 2023, no nos han dado visitas familiares, que solamente en cinco ocasiones hemos tenido fe de vida de mi esposo.
Materia de economía, el dólar, el euro y la MLC subieron de precio en Cuba para el viernes con mayor velocidad de la que habían bajado.
El precio de las divisas continuaba disparado en el mercado informal cubano y daba indicios de subir a mayor velocidad de la que se desplomaron los valores a lo largo de casi 3 semanas.
El dólar alcanzó los 350 pesos, mientras que el euro 355 y la MLC se situó en 280, completando 3 días de consecutiva recuperación a la espera de lo que pase este fin de semana.
El asesor de empresas privadas Ángel Marcelo Rodríguez Pita señaló en Martí Noticias por qué pasa esto.
La caída de este valor del euro y del dólar tiene un origen, que ha sido el aumento de los aranceles a las importaciones. Y entonces esas micro, pequeñas y medianas empresas están dejando de importar para ir a comprar a las empresas estatales socialistas comercializadoras. Al ir a comprar allí y luego revender acá, bueno, evidentemente se están generando un grupo de mayores distorsiones, como le llaman ellos, mayores problemas. Y sumado a ello, por un lado, frena la dinámica económica, por otro lado, favorece esa caída del dólar y el euro, porque anteriormente el emprendedor necesitaba $20,000 para importar un determinado producto, ahora con 10,000 va y se lo compra directamente a la empresa estatal socialista o a cualquier otro empresario extranjero radicado en Cuba.
Y atención, que el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR, dispuso la custodia armada de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje y otras áreas urbanas y rurales en la isla.
La resolución también exige la declaración como área militar de las zonas protegidas, con el objetivo de incrementar su seguridad y protección física.
El periodista cubano Julio Aleaga Pesant habló con Martín Noticias sobre esta decisión, que no sería nueva.
Lo que me recuerda es a que se quiere establecer un tipo de guardia rural como la que existía en la República, pero esta vez, en vez de bajo el mando del Ministerio del Interior como debía ser, va a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas. Que se espera hambruna en este país, eso no es un secreto, está en voz populi. Que se esperan nuevas manifestaciones de la gente en la calle, que hay inseguridad en el gobierno también, es muy probable. Pero hay que recordar que durante el llamado periodo especial hubo varias revueltas de personas que invadían los campos para recoger tubérculos, pero en esencia me parece que es la formación de una nueva guardia rural.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba anunció que la próxima semana llegará a La Habana una agrupación de buques de la Marina de Guerra de la Federación de Rusia, acompañada por un submarino nuclear. Ello a solo horas de que Estados Unidos informara del inminente despliegue de barcos y naves de combate de Moscú en el Caribe.
Añadió que los despliegues de Rusia son parte de la actividad naval de rutina y no les preocupan al gobierno estadounidense, ya que no representan una amenaza directa para los Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses dijeron a periodistas que Estados Unidos ha estado rastreando los buques de guerra y aviones rusos que se espera que lleguen al Caribe para un ejercicio militar en las próximas semanas.
Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
En Martí Noticias AM tenemos para ustedes también información que esta semana les compartimos sobre música, deportes y la farándula de Cuba.
Cuando se vaya la luz, quiero amar una rumba.
El músico cubano Tito Paquín regresa al panorama musical, esta vez con el tema Apagón, un canto que invita a buscar la luz infinita que todos llevamos dentro y denuncia la crítica situación que padece el pueblo.
El compositor y percusionista, hablando con Martín Noticias, dejó saber sobre lo que el tema representa.
Este tema nace de recordar siempre lo que viví. Yo soy hijo del apagón y en ese apagón yo pude encontrar la luz que necesita encontrar Cuba. Y ahí fue donde me propuse que tenía que salir de Cuba. Y el apagón es eso, es un reflejo bien pequeño de todo lo que viví.
Esta vida no la aguanto más.
El ajedrecista cubano Lázaro Bruzón, uno de los mejores de su generación actualmente radicado en los Estados Unidos, aseguró el diario independiente Cubanet que bajo el sistema imperante en la isla jamás integraría un equipo cubano.
Bruzón confió que 6 años después de su salida de Cuba, ahora graduado en finanzas y profesor del deporte ciencia, tiene otra realidad de la isla.
La escritora cubana Zoe Valdés habló con Martín Noticias sobre la publicación de su libro Yo acuso, Cuba llora.
Mi objetivo es despertar todavía más a ese pueblo, despertar conciencias, hacer una especie de resumen de lo que fue Cuba y lo que es hoy en día. Y al final una solución, esa solución y esa vía inédita es de la que yo hablo al final del libro.
La vida de los reconocidos músicos cubanoamericanos Gloria y Emilio Estefan inspiraron el musical On Your Feet, que ahora Sony Pictures llevará a la pantalla grande bajo la dirección de Lizeth Feliciano.
Los Estefan llegan al cine con su historia, su música, su amor, su familia y su sueño.
Se basará en el musical del mismo nombre, estrenado en Broadway en 2016, y que retrata esta historia de los Estefan, considerados íconos de la música latina. Las 20 mujeres que competirán por la corona de Miss Universo Cuba, rumbo al certamen Miss Universo, participarán en un show televisivo el 15 de septiembre, anunció el director nacional del evento, Prince Julio César, en una entrevista publicada en Instagram, concedida a Enrique Santos.
Miss Cuba es una nueva oportunidad, me parece increíblemente maravillosa que tenga la oportunidad de regresar a Miss Universo, pues si tenemos ya propuesto un show increíble que vamos a celebrar el próximo 15 de septiembre, va a ser un certamen televisado y que vamos a poder ver en toda la Unión Americana de costa a costa, show de 3 horas.
El diseñador y asesor de moda venezolano quien fue escogido para dirigir Miss Universo Cuba dijo en otras entrevistas que la plataforma que lidera es de belleza, de un mensaje positivo, de unión, de respeto, de igualdad con los cánones de Miss Universo y nada de política. Cuba perdió 3-1 frente a Canadá en materia de voleibol masculino en su debut en la segunda semana de la Liga de Naciones 2024, pero conserva el sueño de clasificar a los Juegos Olímpicos de París de este año.
Hasta el momento, Brasil, Alemania, Francia, sede y monarca vigente, Japón, Estados Unidos, Polonia y Canadá poseen cupos para la LID prevista del 26 de julio al 11 de agosto en la capital gala.
Ya van 20 noches hablando solo de ella.
Y en la nota de cierre, el cantante cubano Leoni Torres está de estreno con Sigo Siendo Tuya, una canción especial en colaboración con la Mujer de Fuego, Olga Tañón.
Sé que sigo siendo tuya, pero si quieres me voy.
Torres anunció en Instagram el lanzamiento de este tema que forma parte del nuevo álbum de La Boricua, Así Soy Yo.
Bueno, todos saben que Olga Tañón es una mujer increíble y para cualquier artista unir su voz a la de ella es un regalo, así que yo estoy muy agradecido.
Y Olga Tañón se refirió también a Leoni Torres.
Leoni Torres para mí es una de las voces más hermosas, con toda la honestidad, más hermosas que tiene Cuba, por la calidad vocal, pero especialmente la calidad humana.
Estamos llegando al final de este resumen informativo de Martín Noticias AM con las noticias más destacadas de la semana que termina y les estamos invitando para que este lunes a las 8 de la mañana asistan a una nueva entrega con los hechos más relevantes de Cuba y el mundo.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona Palmer y Ricardo Espinosa. Muchas gracias y recuerden la cita con Martín Noticias AM de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Y ahora, con lo mejor en el fin de semana.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica, y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia.